Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Pablo Iglesias ha reiterado esta noche su intención de pactar con Más Madrid para sacar a Isabel Díaz Ayuso del gobierno madrileño. Claro, se le había de decir que con el PSOE de Gabilondo también. Dice que va a ser el candidato de Unidas Podemos porque es donde se ve más útil. Sánchez ha dicho también no se va a librar de que sigan produciendo debates en el gobierno de coalición. En una entrevista en La Sexta, el vicepresidente segundo todavía ha asegurado que solo piensa en ganar y no en lo que pasará si acaba fracasando el 4 de mayo.
Hemos demostrado que somos capaces, debatiendo y discutiendo muchas veces, pero sacando adelante medidas muy importantes, y que eso lo podemos hacer también en Madrid. Para eso es clave dividirse los papeles. Creo que es muy importante que nosotros lleguemos a un acuerdo con Más Madrid, y si el Partido Socialista y el candidato Gabilondo cumple su papel, digamos que interpelando a una parte del electorado que en el pasado ha podido votar a Ciudadanos o al PP, pero que no quieren a Díaz Ayuso ni a Vox gobernando, yo creo que Madrid es mayoritariamente de izquierdas.
Madre mía, Gabilondo, qué papel, viéndose, quizás, pactando con estos dos. Madre mía. Bueno, también ha dicho que mañana va a tener una conversación larga y tendida con Pedro Sánchez, y sobre el PP ha asegurado que es un partido delincuente. Esto lo dice Pablo Iglesias, que ha sacado la pasta de Irán y de Venezuela. Tela, ¿eh? Bueno, lo que ya tenemos es servida la batalla en Madrid. En el otro lado está la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que hoy se congratulaba por haber sacado a Iglesias de la Moncloa.
Bueno, pues ahora voy a cambiar el lema de campaña y pasará a llamarse comunismo libertad. Y eso sí, España me debe una, que hemos sacado a Pablo Iglesias de la Moncloa.
Sí, esa no está mal, la verdad. Esto ha sido lo último en clave política, pero sin duda el titular de esta tarde es que España ha suspendido la vacunación de AstraZeneca por precaución, 15 días. Motivo, se han detectado varios casos de trombosis, uno en España, ojo, se han inyectado ya casi 1 millón de personas, un caso, ojo, la ratio es bajísima. María Jesús Lamas es la directora de la Agencia Española del Medicamento.
La probabilidad de tener un efecto adverso con un medicamento existe, con cualquier medicamento. Ahora bien, este que estamos contando es altamente improbable. La incidencia es muy baja. Lo que tenemos que hacer es tener la información de qué tenemos que hacer en caso de que aparezcan unos síntomas de este tipo para ser explorado. Pero el mensaje es de tranquilidad. Es muy improbable que alguien que haya recibido la vacuna vaya a tener un efecto grave como este.
En cuanto a la evolución del virus, la incidencia acumulada continúa bajando, ya está en 128 casos por 100.000 habitantes. Ojo, porque desde el viernes ha aumentado ligeramente el número de pacientes COVID hospitalizados. Ante eso, las autoridades sanitarias insisten en la responsabilidad individual. Por ejemplo, mantener la distancia entre personas o seguir usando mascarilla en todo momento. De hecho, esto último ha provocado que incluso bajen los casos de gripe hasta cero prácticamente. Lorena Fernández.
Hace un año decíamos que lo de las mascarillas solo era cosa de chinos y japoneses. Ahora las hemos adaptado a nuestro día a día y se plantean quedarse más allá del COVID. Germán Peces Barba, neumólogo a COPE.
Ya culturalmente no tiene rechazo, porque la gente ya está acostumbrada a llevarlo, y en el que muchos enfermos crónicos se pueden beneficiar si van a salir a dar un paseo por una calle con mucho tráfico o viven en una ciudad muy contaminada.
Y es que el invierno, al que solo le quedan unos días, se caracterizará por la ausencia casi de gripe en España, también en el resto de Europa. El doctor Peces Barba asegura que dejarla para pacientes crónicos, espacios cerrados o niños con problemas nos protegerá frente a otras enfermedades respiratorias.
Durante esta pandemia, Interior ha practicado más de 12.000 detenciones por saltarse las restricciones sanitarias. Por ejemplo, uno de los últimos casos lo hemos visto en Algeciras, donde han sido arrestadas 5 personas que arrebataron del coche policial a una detenida. Tal cual, ¿eh? Detalles, Juan Baño.
Se tambalea el principio de autoridad, alerta Andrés Bragado, portavoz de Policía Nacional en Cádiz.
Los hechos pueden considerarse graves porque quebrantan el principio de autoridad, suponiendo un grave menoscabo a la libertad de actuación de los agentes de la Policía Nacional. Además, favorecen que las mismas se conviertan en zonas vulnerables de ser excluidas del control policial.
Advertencia rotunda que podemos leer en el propio atestado policial de esa actuación al que hemos tenido acceso. Algunos de los 5 detenidos ahora están relacionados con el mundo de la droga. Consiguieron liberar a una mujer que se enfrentó a golpes con los agentes cuando estos le pidieron que se identificara por ir hablando sin mascarilla a las 12 de la noche tras el toque de queda. Insultó gravemente a los policías, llamó a los vecinos. El número de personas y la actitud hostil les obligó, una vez engrilletada, a dejarla marchar. Luego les advirtió: si os acercáis, mi hermana que tiene COVID os va a escupir en la cara. Policía Nacional y Guardia Civil han detenido desde octubre en toda España por violar las normas COVID casi 3.000 personas.
Te cuento también que la web del SEPE está recuperando poco a poco la normalidad. Ya está disponible el servicio de cita previa y el formulario de pre-solicitud individual, aunque el servidor todavía está dando algún que otro problema. Llevamos casi una semana con este panorama, por eso en COPE hoy nos estamos preguntando cómo se producen los ciberataques. Solo en España diariamente hay más de 10.000 archivos maliciosos circulando por la red y el 45% de las empresas tienen al menos un empleado que se ha descargado uno. Susana Moneo.
Cuidado sobre todo quienes trabajan en remoto, aunque la empresa tiene sus medidas de seguridad. Estamos conectados a una wifi sin protección. De hecho, según los especialistas, los dispositivos móviles y el teletrabajo son objetivo principal de los ciberataques. Alfonso Franco, director general de All4Sec.
Ataques de phishing que pueden entrar por correo electrónico y que al final lo que hacen es engañar a uno de los empleados para que se conecte a un determinado lugar y a partir de ahí conseguir comprometer todos los sistemas posibles.
En el último trimestre, los ataques en España han aumentado un 160%. Incluso hay un mercado. José de la Cruz, director técnico de Trend Micro.
Y hay una serie de páginas web de subastas y, oye, pues he conseguido la excepción de la empresa X. Y alguien llega y ve en ese listado a la empresa X, adquiere los derechos y a partir de ahí, pues, lo explota.
Un ejemplo, ese mensaje que nos avisaba de la llegada de un paquete. No hemos encargado nada, pero pinchamos y ya tenemos el virus en el sistema. El 46% de las empresas han tenido al menos un empleado que ha descargado un archivo malicioso.
Y terminamos fuera de España. El Tribunal Constitucional de Portugal ha declarado inconstitucional la ley de la eutanasia que aprobó a finales de enero el Parlamento. Los jueces creen que la norma portuguesa es imprecisa. Lisboa, Begoña Íñiguez.
7 de los 12 jueces del Constitucional luso han dado la razón al presidente del país, el conservador Rebelo de Sousa, católico practicante y catedrático de Derecho Constitucional, quien no ratificó la ley y decidió enviársela a los magistrados al encontrar claros indicios de inconstitucionalidad en 5 artículos que recurren, según el presidente luso, a conceptos poco claros e indeterminados que ponen en peligro la inviolabilidad de la vida humana para permitir la eutanasia. Para Rebelo de Sousa, quien ya ha vetado la ley, y para los jueces del Constitucional luso, se viola la constitucionalidad al indicar, sin dar más detalles, que se permitirá la eutanasia cuando así lo decida una persona mayor de edad por voluntad propia y en situación de sufrimiento intolerable. La ley vuelve ahora al Parlamento luso para su modificación, tendrá que ser votada de nuevo y, en caso de salir aprobada, el jefe del Estado portugués tiene la última palabra.
Hoy, hace 10 años, una pintada en un muro de Daraa, en Siria, desató el inicio de una guerra que ha dejado hasta la fecha la friolera de 500.000 muertos. Y otros tantos refugiados, ¿eh? Esta cifra es solo una estimación porque Naciones Unidas llegó a contar víctimas y lo paró hace ya 7 años. Un grupo de adolescentes escribió en la fachada de un colegio: «Es tu turno, doctor», refiriéndose al presidente Bashar al-Assad. Coincidió con un momento en el que el eco de la primavera árabe retumbaba fuerte. Tras la caída del gobierno de Túnez y las revoluciones del Cairo, era la tormenta perfecta. Esto provocó que la familia Assad, que llevaba 40 años en el poder, actuara sin piedad. Al día siguiente se llevaron a 18 jóvenes, 10 de ellos menores, para torturarlos. Esta fue la gota que colmó el vaso de un pueblo que no dudó en salir a la calle y que se encontró de frente con la mayor de las represiones. Así comienza un círculo infinito en el que cada manifestación es respondida con fuego bajo el lema o Assad o Siria en llamas. Cada manifestante muerto se convierte en motivo de una nueva protesta. Uno de ellos fue un chaval de 13 años llamado Hamza, Su cuerpo mutilado fue entregado a sus padres un mes después. Heridas de bala, fracturas, quemaduras, los genitales amputados. Un caos que disparó el yihadismo y que trajo la intervención de Estados Unidos, Turquía, Rusia e Irán en el conflicto. La que ha sido denominada la Guerra Mundial del siglo XXI ha obligado a 6 millones de sirios a cruzar a los países próximos para salvar sus vidas y a otros 6 millones a desplazarse internamente huyendo de las zonas de combate. El 80% de la población vive actualmente bajo el umbral de la pobreza. Hace un par de años hicimos la linterna desde allí y te confieso que aquel paseo que dimos sin pisar las aceras por peligro de derrumbe y de minas en Homs no se nos olvidará en la vida. La destrucción total. Una imagen inolvidable. Mañana vamos a analizar en profundidad estos 10 años de la guerra de Siria. Vamos a hablar con gente que conoce muy bien lo que ha ocurrido allí. Yo no me lo perdería. A ver cómo está el patio. Repasamos las principales webs. Empezamos por cope.es. Hola, Mamen, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Bueno, pues Pablo Iglesias va a dejar el gobierno para disputarle la Comunidad de Madrid a Ayuso. Es nuestro principal titular. Una salida, dice el Confidencial, que refuerza a Sánchez como presidente y modifica sus alianzas. News Diario añade que el presidente no ha confirmado expresamente a Yolanda Díaz como relevo de Iglesias, pero ha alabado su trabajo. Y Voz Populi recuerda esas palabras de la presidenta de Madrid, Díaz Ayuso: España me debe una, hemos sacado a Pablo Iglesias de la Moncloa.
Periódicos en papel, ¿tienes algunos?
Pues mira, han llegado de momento un par de ellos. Empezamos por el diario ABC, si te parece. Bueno, la imagen de portada es para el vicepresidente Pablo Iglesias, que se ha lanzado, dice ABC, contra Ayuso y reabre la pugna con Sánchez. Provoca una crisis en el gobierno a imponer a Yolanda Díaz como vicepresidenta segunda y presionar a Calviño. Y el titular también de portada del diario ABC: la suspensión de AstraZeneca deja a 900.000 españoles sin segunda dosis. Hemos seguido los pasos de Alemania, Francia, Italia y Países Bajos al paralizar durante 15 días la campaña de vacunación para personal esencial menor de 55 años, que es el colectivo al que va dirigida la vacuna de AstraZeneca. Va a haber una reunión de la Agencia Europea del Medicamento mañana para analizar precisamente los casos de trombos que se han notificado. En la 2 de ABC, una auditoría alertó al SEPE, al Servicio de Empleo, en 2019 de un riesgo muy crítico de seguridad. Dice ABC que miraron para otro lado pese a reconocer que el sistema tenía 30 años. Y también vemos en la 2 de ABC, bueno, pues otra de las grandes protagonistas del día de hoy, Inés Arrimadas, que ha cerrado en falso la crisis sin autocrítica. Ha dimitido Toni Cantó en un comité de dirección que refuerza a Edmundo Val y devalúa a dos hombres fuertes del partido, a José María Espejo y a Carlos Cuadrado. Avanzamos con el diario El Mundo, principal titular de portada: Iglesias planta a Sánchez para disputarle el poder desde Madrid, impone que le releve Yolanda Díaz y que haga ministra a Ione Belarra, una de las miembros radicales del partido que se ha enfrentado a los ministros socialistas. Al parecer, la decisión de Iglesias ha sido celebrada por los ministros del PSOE, dice el diario El Mundo, entre comillas, ante esa salida de Pablo Iglesias. Que se vaya Díaz Ayuso, se anota la salida del vicepresidente como un éxito propio. La foto de portada es para un momento de ese homenaje a Manuel Azaña, del presidente Macron y de Pedro Sánchez. El homenaje a Azaña ha sido eclipsado después de esas declaraciones y de ese anuncio del vicepresidente del gobierno. Y un último apunte del Consejo de Ministros, porque el ascenso de Díaz, dice el diario El Mundo, va a complicar mucho la gestión económica de la vicepresidenta Calviño. Moncloa ha confirmado a la vicepresidenta tercera al frente de la Comisión Económica, pero mantiene que va a haber mucha tensión en el gabinete ministerial.
Claro, es que, ojo, la vicepresidenta segunda,
sí,
va a ser Yolanda Díaz.
Claro, y el diario El Mundo apunta efectivamente que aunque sea con menos rango, pero que al frente de esa comisión económica, la comisión delegada de asuntos económicos, va a seguir llevando la batuta la vicepresidenta Calviño. Así es que serán reuniones muy interesantes.
Nos vamos a divertir. Imagino a Margarita Robles con Yone Belarra en el Consejo de Ministros, tuiteando cosas que le dicta el candidato a la Asamblea de Madrid por detrás. Madre mía, qué espectáculo.
Va a ser divertido, sí.
Gracias, Mamen.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Echamos un vistazo a las redes sociales, nos quedamos con el mensaje de un oyente que nos da su opinión sobre la candidatura de Iglesias a la Comunidad de Madrid. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Escuchamos esa nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Soy Miguel de Madrid y nada, quería expresar mi alegría de que Pablo Iglesias se presente a las elecciones de la Comunidad Autónoma de Madrid y que esté en manos de los madrileños un poco su destino. Desde luego es un rasgo de valentía, pero todos tenemos nuestro talón de Aquiles. Y claro, el de Pablo Iglesias a mí me parece que es el de la falta de humildad.
Entre otros, un comentario en Instagram.
En Expósito-Cope, videoblog en el que muestras tu visión sobre esta salida de Iglesias del gobierno, nos escribe Roque que Iglesias se va antes de que lo echen. Necesita volver a ser el protagonista y en Madrid lo va a conseguir.
Un dato.
Casi 600 millones de personas hablamos y utilizamos en nuestro día a día el español y la cifra sigue creciendo. Nuestro idioma ya es el segundo más hablado, solo superado por el inglés. En cuanto a hablantes nativos del español, somos más de 493 millones, también segundos en el mundo, en este caso superados por el chino mandarín.
Y más información sobre la vacuna.
Es otro intento para evitar los bulos en las redes sociales. Facebook e Instagram van a añadir datos verificados cada vez que un usuario publique una foto o una información que esté relacionada con el coronavirus en su perfil, desde cuál es, por ejemplo, es el proceso de vacunación a cómo ponerse en contacto con las autoridades sanitarias si tenemos una duda.
Gracias, Nick.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Mensaje de mutua que nos trae Belén Montes.
Has echado números últimamente, Ángel, hazlo porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Pues esto es muy fácil, te vas a la mutua porque en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Llama al 900-555-555, 900-555-555. Esto es muy fácil, esto es la mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Uriarte nos trae su ración de peculiar información.
Sí, señor. Sí, señor. Un aplauso.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Sí, ¿recordáis cuando echabais gasolina a cuentagotas como si fuera un mechero?
Cuando se anunciaba la subida de la gasolina de una peseta o de dos pesetas, sí, sí, la gente la noche anterior hacía colas inmensas de las gasolineras.
Sí, señor. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido
214 en el primer sorteo, 756 en el segundo y 492 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión.
La Iglesia es más de lo que se ve. Es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien pasa hambre y esperanza para quien se siente solo. Es la que sobrepasa los muros, supera los prejuicios y alumbra a toda persona. Porque la Iglesia somos tú, yo y todos, ahora y siempre. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, John Uriarte.
Pues mira, Esposito, voy a arrancar el resumen de la jornada de hoy, este lunes tan extraño, con una reflexión. ¿Por qué no quedéis tú y Carlos Herrera fuera de COPE?
Oye, no sería la primera vez.
No, no, bueno, pero te digo porque os encanta saludaros, ah, bueno, charlar de vuestras cositas, tenéis una edad ya, y hoy, por ejemplo, a las 8:30 de la mañana te saludo a ver a ti, y luego a las 7:10 de la tarde le saludas tú a él.
La quinta la trae al Expósito hoy cuando se cumple un año de lo que nos cambió la vida. ¿Verdad, Tron? Buenos días.
Sí, ¿qué pasa, Tron? ¿Cómo estás?
Eran dos tipos requete finos.
Carlos Herrera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye.
Eran dos tipos medio chiflados.
Herrera, vete a la cama prontito, amigo, que hablamos mañana.
Hablamos mañana.
Chao,
adiós,
Carlos.
Adiós.
Adiós, don Pepito.
Ya está. Mira, mañana, otro
ahora
día.
Me voy a poner serio. Tenemos una diferencia y una ventaja espectacular en esta santa casa, ¿eh? Y es que yo entro en la mañana contigo o con Antonio, entro con Carlos, Carlos entra conmigo, yo entro en la tarde, tú entras aquí ahora conmigo, eso no ocurre en ninguna emisora de España. ¿Es verdad o no?
Te digo una cosa, estoy por entrar en la SER ahora para pegar un saludo.
Llevamos a Juana, claro.
Claro, no pasa nada.
No, fuera de coña, es fantástico eso.
Mira, pues mira, de esto que acabas de hablar precisamente quiero andar con otra reflexión que podría ser que entre los dos podríais cubrir toda la programación, pero el resto no... Sí, también es verdad. También es verdad. Pero bueno, lo digo porque me ha dado por sintonizar, como dices tú, la tarde... Y claro, estaba escuchando a Pilar, estaba escuchando a Fernando y también estabas tú. Bueno, de hecho, no has esperado ni a escuchar lo que iba a decir Sánchez. Has dicho, ya lo cuento yo.
A ver.
Si no es ahí a la salida y a ver qué dice, ¿no?
Otra cosa
es
que responda algo.
Y en cualquier caso, por supuesto, te escuchamos en la linterna.
¿Te digo lo que va a responder?
¿Qué va a responder?
Va a responder, el espíritu del gobierno sigue siendo el mismo. Es un gobierno progresista y reformista que va a acometer la salida de la crisis y vamos a acabar venciendo a la pandemia gracias a los hombres y mujeres que formamos parte del gobierno de España.
Por favor, registrar esto. Te escuchamos en la linterna con tu análisis y con lo que haya pasado esta tarde. Gracias,
hasta luego, Ángel. Pilar. Hasta luego.
Registrar esto, dice, total.
¿Qué
ya se ha enrollado, ya lo ha dicho. Ya lo ha dicho. Te ha faltado lo que ha dicho Sánchez a Iglesias de... Lo hizo muy bien en la residencia. Sí, hay que tener mala baba.
Oye, igual lo ha dicho, sí, en serio, ¿eh?
Sí, bueno, no sé yo. Bueno, total, que no desconecto de ti. Pero bueno, una de las noticias del día es la suspensión de la vacunación. Esto es serio, con AstraZeneca en España. Ya has dicho que además es por un caso, pero bueno. Amós García Rojas es presidente de la Sociedad Española de Vacunología y nos llama... A la calma.
Calma, tranquilidad. Se han puesto millones y millones y millones de dosis de esta vacuna. El número de trombos apenas supera la treintena y que, por lo tanto, lo que tenemos que pedir es que cuando se toman decisiones de este tipo se hagan con mucha cautela y llevando un mensaje claro a la ciudadanía, haciendo ver que se toma por precaución hasta que no termine de evaluarse el proceso, se decide tomar esta actitud.
¿Qué te parece?
Yo estoy de acuerdo con él.
Yo totalmente, ¿sí? Absolutamente. Sí, sí, absolutamente. Sí. Por cierto, en mi entorno, en mi familia, les han puesto esta vacuna y están perfectamente, ¿eh? Todo hay que
bien,
decirlo.
Pues me alegro.
Bueno, hoy se cumple un año del inicio del confinamiento en España, por eso en nuestro tema del día hemos hablado con tres protagonistas a los que la pandemia les ha cambiado la vida. Uno es Pepo, que perdió a su padre en marzo. El relato de cuando se acercó hasta el hospital,
sí, brutal. Impresiona.
Pues una vez en el hospital me acerco con todas las mascarillas posibles y todas las medidas de protección habidas y por haber. Yo no le veo, no me dejan verle. Sí que le digo al médico que le haga saber que yo estoy allí, por lo menos para que tuviera ese cierto consuelo de que alguien de su familia estaba allí. Sale el médico a los pocos minutos, me comunica que lo que tiene es una neumonía bilateral y que tiene el bicho, el COVID.
A los dos días murió.
Tremendo.
Es impresionante.
Esa terrible pandemia que ha traído además una crisis económica, muchos sectores. Cristian es cantante de una orquesta y ante la falta de oportunidades se ha lanzado a la calle a cantar. Le ha sorprendido, por cierto, que para bien.
A la hora, pues, en el momento en el que yo he salido a tocar en la calle y he visto lo que se siente al ver cómo reacciona la gente, el cómo te acoge la gente, para mí ha sido algo positivo, para mí ha sido un descubrimiento. Yo no descarto que cuando todo vuelva a la normalidad y yo pueda volver a subirme al escenario, algún día que diga, ¿hoy qué hago? ¿No tengo nada que hacer? Pues me cojo mi guitarra y me voy a tocar por ahí.
Los artistas son de otra...
Pasta. Fantástico el tío, qué categoría.
Sin duda alguna.
Y eso sí que es llevar la música en vena y por vocación.
Sin duda alguna. Bueno, lo de Pablo Iglesias, que deja la vicepresidencia para presentarse en Madrid contra...
¿Pero qué me estás contando?
Sí, wow, no te lo cuento yo.
¿Cómo?
No te lo cuento yo, te lo va a contar el maestro Pepe Domingo Castaño, que ya hasta habla de política.
Y nos lo queríamos perder. Estaba escuchando la declaración del nuevo aspirante a candidato a la Comunidad de Madrid, a los que votasteis, a Ayuso para la Comunidad, os ha llamado terroristas y criminales. Eso lo he oído yo, ¿eh? Yo que he vivido tantos años, tantas cosas en este país, estoy patidifuso. ¿Qué va a pasar con este país? Uno que dimite, el otro que no sé qué, el aquí que no sé cuánto. Y nosotros en tiempo de juego. ¡Ale! ¡Venga! ¡Hola, hola!
¡Qué grande!
Parece fantástico.
Mejor forma de explicar la realidad.
Totalmente, totalmente. Sí, hay otra que dijo Romanones y que parafraseó Rajoy, que es...
Está bien.
Joder, qué tropa.
Joder, qué tropa, sí, señor. Y hablando de tropa, mira, la buena viene por aquí. Juanma Castaño y el partidazo. Ojo que hoy es el cumpleaños de Terence Trent D'Arby. No llegas ya para soplar las velas. Sopla 59 y sonaba así no hace mucho tiempo. Before you make a decision like that, please just listen to me.